El Evangelio de San Mateo, capítulo 1. Mateo tiene una razón importante por escribir su Evangelio. Él va a demostrar a los judíos que Jesucristo es el Mesías. Lo va a demostrar porque los judíos estaban muy apegados a las Escrituras. Y una frase que vamos a encontrar muy común en el Evangelio de Mateo es: porque así estaba escrito en las Escrituras, para que se cumpliese las Escrituras, o para, como dijo el profeta fulano de tal. Este Evangelio fue escrito, se cree, entre el año 55 y el año 68, cuanto más tarde, después de Cristo, antes de la caída de Jerusalén. Después de la caída de Jerusalén, bueno, los cristianos continuaron, pero bajo una terrible persecución. Y el canon del Nuevo Testamento se compiló justamente por la persecución que hubo cerca del año 395, ya se declaró oficialmente cuál era el canon del Nuevo Testamento. El canon del Antiguo Testamento, cosa interesante, o sea, los libros que fueron aprobados, ¿verdad? Se hizo en el año 90 después de Cristo. No obstante, esos libros ya eran reconocidos como libros inspirados. En la época de Jesucristo, el Antiguo Testamento, que es el código judío, tenía el nombre de la ley y los profetas. Y Jesucristo lo cita varias veces, ¿verdad? Cuando dijo: ama a Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo: ama a tu prójimo como a ti mismo. De esto depende la ley y los profetas. Quería decir, este es el cumplimiento de todo lo que Dios ha ordenado. Mateo era un publicano, era un cobrador de impuestos. Los publicanos en la cultura judía eran considerados lo peor de la sociedad, traidores a la patria. Estos señores, el gobierno romano les había dado autoridad para cobrar el impuesto. Muy sabiamente, los romanos, el gobierno romano, sabía que para poder cobrar el impuesto que se debía cobrar y que nadie les hiciera trampa, pusieron a gente de los mismos judíos a cobrarles a los judíos. Pero estos judíos, el salario de ellos era lo que podían cobrar de más de impuestos. Imagínense. Ya el puro hecho de que nos cobren los impuestos nos molesta. ¿Se imaginan qué sería que nos llegaran los que cobran los impuestos a decirnos: ok, esto es lo que vas a pagar de impuestos, pero me tienes que dar tanto más porque es lo que va a ser mi salario? O que nos empezaran ahí como a muñequear, ¿verdad?, a manipular el asunto para ellos quedarse con más dinero. Eran odiados por todo el pueblo. Cosa interesante, Jesucristo llega como el profeta. Lo empiezan a ver. Y de buena gana al principio algunos religiosos lo empiezan a escuchar. Pero cuando empiezan a ver ciertas cosas que a ellos no les parece, que se empezaba a juntar con pecadores, pero ¿cómo? Si nosotros somos muy santos, ¿verdad? Y este que es el profeta supuestamente está con pecadores, no puede ser el profeta. Pero sobre todo, cuando va pasando en un momento dado y ve a Mateo por ahí, que también tiene como nombre Leví, y le dice: sígueme. Este Mateo seguramente ya había escuchado lo que estaba diciendo el Señor, no lo siguió solamente porque por un magnetismo sobrenatural, sino había escuchado la palabra que había dicho el Señor, y cuando le dijo sígueme, dejó todo ahí, se paró y lo siguió. Y luego hizo una gran fiesta, invitó a sus amigos cobradores de impuestos también a la fiesta, y todos los religiosos, bueno, si este fuera realmente profeta, se daría cuenta que estos son pecadores, y cómo se junta con estos pecadores, cómo se ensucia con estos pecadores. Pero el Señor, bueno, el Señor es tan puro que no se ensucia con nadie, ¿verdad? El Señor nos limpia cuando nos toca. En vez de que Él se ensucie, Él limpia lo que toca. Y vemos así que Mateo es uno de los cuatro evangelios, pero este en particular, juntamente con el de Juan, son los únicos que son testigos oculares de lo que está pasando. Ahora, entendamos que Mateo no andaba con una libreta allí apuntando todo lo que el Señor estaba haciendo en el momento, grabándolo con un camcorder, ¿verdad? O alguna cosa así. No había eso ahí. Y no, nadie se le estaba interesado en ese momento escribir lo que estaba sucediendo, sino posteriormente él recopila estas situaciones. Juan, que es el otro testigo ocular, él lo hace en su vejez. O sea, en su vejez, ya cuando tiene tiempo de meditar las cosas, empieza a escribir lo que había sucedido. Esto es muy interesante, les digo por qué. Porque lo que vamos a ver aquí nosotros son cuatro versiones en los evangelios, cuatro versiones de la historia de Jesucristo. Alguien querría decir, bueno, ¿y por qué no hay una versión, una sola versión perfecta, grande? Porque el Señor ha querido hacerlo así. En vez de tomar una foto muy detallada, quiso sacar cuatro ángulos diferentes, uno de perfil, uno de frente, uno de tres cuartos, para darnos una perspectiva profunda y real de lo que es, lo que está sucediendo aquí. Mateo empieza con la genealogía de Jesucristo. Como dije, su intención es demostrar que Jesucristo es el Mesías. Y para hacer esto, tenía que demostrar a los judíos que Jesucristo era descendiente de Abraham, hijo de Abraham, y también era hijo de David, o sea, descendiente de David. La palabra hijo significa también descendiente, nieto o bisnieto o tataranieto, lo que sea. Cualquier persona que se levante como el Mesías tendría que comprobar esto, que venía a través de Abraham, ser un judío auténtico. Tenía que ser descendiente directo también de Judá, porque a él se le había dado una promesa específica, que era que el cetro nunca se iba a apartar de él. Y sabían ellos, por la profecía que le dio Jacob, el padre de los patriarcas, les dio a todos sus hijos una profecía. Y a Judá le dio la profecía de que el cetro no iba a partir de él. Los judíos entendieron, y entienden hasta el día de hoy, que el Mesías tiene que venir de la descendencia de Judá. También de David. Porque a David se le hizo la misma promesa. A la promesa que se le hizo a Abraham era que de su simiente iban a ser benditas todas las naciones. Y esta promesa que se le hizo a Abraham la entendieron como aplicable al Mesías. Y la entienden hasta el día de hoy. Cuando a Judá se le hizo esta profecía acerca de que iba a permanecer el cetro en manos de Israel hasta que viniera el Mesías. Cuando nació Jesucristo, Jesucristo pudo haber tenido cerca de un año, más o menos. En el momento que los romanos prohibieron al pueblo judío aplicar la pena de muerte, ellos no podían aplicar directamente la pena de muerte, tuvieron que pedirle permiso a Pilatos para crucificar a Jesucristo. No podían, si no lo hubieran crucificado en ellos en el momento, al instante, tenían que pedir permiso. Cuando les quitaron la posibilidad de aplicar la pena de muerte, ellos sintieron que les quitaron el cetro. Y todavía no había llegado el Mesías, no sabían que el Mesías ya había nacido. Muchos rabinos y muchos judíos ortodoxos en esa época caminaban en las calles tirándose tierra en la cabeza diciendo, Dios nos falló. El cetro ya fue quitado de nosotros y aquí no ha pasado nada. ¿Dónde está el Mesías? Otra cosa interesante. Hoy en día nadie puede levantarse a comprobar que sea el Mesías porque el registro genealógico de los judíos que había fue destruido en el año 70 después de Cristo con la invasión de Tito en Jerusalén. Se destruyó todo. Ahí desapareció la nación de Israel. Hasta ahora en 1948 que volvió nuevamente a establecerse como nación. Pero desaparecieron todos los registros. Nadie puede llegar a comprobar que es hijo de Abraham, que es hijo de Judá, que es hijo de David. Pero ya no hay necesidad porque el Mesías ya vino, ¿verdad? Entonces, empezamos a leer la genealogía y nos dice aquí, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y saben, no voy a leer todos estos nombres porque es como un ejercicio de lectura y un trabalenguas además, ¿verdad? Ahí se los dejo de tarea. Pero solamente quiero destacar de estos nombres, quiero destacar lo que es importante para que nosotros notemos. Ya hablamos de que es hijo de Abraham, que es hijo de Judá y que es hijo de David. Aquí nos dice también en el versículo 3 que Judá engendró de Tamar a Fares. Hay una cosa interesante en el libro de Mateo. Los judíos en sus genealogías no necesariamente ponían a toda la gente así uno detrás del otro exactamente como eran. En algunas genealogías lo hacían así, pero otros solamente querían destacar la gente importante. Los que no eran importantes para el momento no los tomaban en cuenta. Las mujeres jamás se mencionaban. a menos que fuera algo realmente importante. Era una cultura oriental que la mujer no estaba presente. Si era una mujer de alta nobleza, si era una mujer que tuviese algo de elogiable, la iban a incluir. Pero Mateo, siendo él judío, incluye aquí cuatro mujeres. Cinco, incluyendo a María, la madre de Jesús. Pero las cuatro mujeres que aquí Mateo incluye, no son mujeres que se hayan destacado por su nobleza. Al contrario. ¿Por qué lo hizo? Yo creo que esto tiene que ver con algo sobrenatural. Sobrenatural en el sentido de que el cambio que hubo en la mente judía de Mateo, por medio de Cristo, por medio del Espíritu Santo, lo llevó a valorar lo que Dios hace con las personas, y a valorar a estas personas, a estas mujeres que están aquí. Tamar. ¿Quién fue Tamar? Tamar, miren, Judá se apartó de su pueblo un tiempo y se fue a vivir en otro lugar, en tierra de Canaán también, donde andaban, y su hijo mayor se casó con esta Tamar, que era una mujer cananea. Su hijo, dice la palabra de Dios, que era un perverso, era un malvado, e hizo lo que era desagradable y perverso delante de Dios. No sé qué hizo, pero lo que hizo desagradó al Señor tanto que le quitó la vida. La palabra que utiliza ahí para perversión es la misma palabra que utiliza en el Antiguo Testamento para hablar de la perversión de Sodoma y Gomorra. Así que no sabemos qué hizo este Señor, y tampoco sabemos en qué forma habrá humillado a su esposa, el Señor le quita la vida. La costumbre era que el hijo que seguía, si no estaba casado, si el hermano mayor no había dejado descendencia, la viuda se casaba con el hijo que seguía, para que el primogénito del hijo era ahora el que iba a continuar la descendencia del difunto. ¿Me entienden? Esa era la costumbre y era la ley que también el Señor había dado. Más tarde la ratificó por medio de Moisés. Fue un precepto dentro de los judíos. Entonces, Tamar llegó a ser la esposa del siguiente hijo. Este segundo hijo de Judá, Onán. Dice la escritura que le dijo Judá: llégate entonces ahora a la mujer de tu hermano y despósate con ella, y levanta descendencia a tu hermano. Pero sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Yo fui al léxico hebreo Strong's para ver la palabra vertir que se utiliza aquí, y viene acompañado también de un acto de perversión sexual. ¿Qué hacía este tipo? No tengo idea, pero una cosa pasó: el Señor también le quitó la vida. Entonces fue una situación bastante terrible. Esta mujer quedó, me imagino yo, bastante choqueada con lo que estaba sucediendo en este momento, porque además, en esta cultura, la mujer que no tenía hijos no servía para nada. Ella se sentía así y así la veía la sociedad. Si no tenía hijos, no servía para nada. Ustedes recordarán que cuando se casó Isaac con Rebeca, Rebeca era estéril y se sentía totalmente mal, ¿verdad? Hasta que el Señor le permitió tener un hijo. Cuando se casó Jacob también con Raquel, y era estéril, también ella se sentía que no servía para nada, aunque él la amaba. Y el Señor al final le dio oportunidad de tener hijos. O sea, la cultura era así. Esta mujer queda sin hijos, abandonada. Y tenía un tercer hijo, Judá. Y le dice Judá: mira, la Biblia dice que tenía miedo Judá de entregársela. No sé qué pensó Judá. ¿Quién sabe cómo cocinará esta mujer? Pero se me están muriendo mis hijos, ¿verdad? Judá no sabía la revelación de que sus hijos eran perversos con él, que estaban haciendo, pero ellos murieron. Y lo que sucede es que le dice: mira, tengo un hijo más, pero está muy pequeño todavía, está muy jovencito, todavía no está para la edad de casarse, así que deja que crezca y cuando crezca te lo paso. Y la envió, o sea, la desechó: ponte ropa de viuda y vete a vivir con tu papá. La regresó a su casa. Ella se dio cuenta que el hijo creció y estaba en edad de casarse y Judá no se lo daba. Entonces se empezó a preocupar y le dijeron un día: mira, ahí viene Judá, va a subir a trasquilar sus ovejas. ¿Y saben qué hizo esta mujer? No es nada loable lo que hizo, pero lo hizo. Se vistió de prostituta y se puso al lado del camino. Y cuando pasó Judá, Le dijo, ah, ¿y cuánto me vas a pagar? Le dijo esta mujer. Te voy a dar un cabrito, ¿ok? Pero no lo traes contigo. Tenía un velo en la cabeza, no le reconocía la cara. Y entonces le dijo, mira, no tengo el cabrito contigo, pero te dejo una prenda si quieres, ¿ok? Y le dejó su bordón, su sello, o su anillo, o el sello, no sé dónde lo tenía, creo que en el anillo, y su cordón de su cinturón, que era un cordón. Se lo dejó a ella, ¿ok? Entonces, se acostó con Tamar. Tamar concibió de Judá dos hijos en su vientre. Cuando tenía 3 meses de embarazo, se dieron cuenta que estaba embarazada y le llegaron a decir, tu nuera fornicó y está embarazada. ¡Ah, cómo! Sáquenla fuera y vamos a apedrearla. Y cuando la iban sacando, ella tomó el bordón, el cinto, el sello y dijo, de la persona de quienes son estas prendas estoy embarazada. Y cuando la trajeron con Judá, Judá le dijo, tú eres más justa que yo. Ahora, el hijo que está aquí nació de esa relación de incesto y está en la genealogía del Señor. Y Mateo pudo haber dicho solamente, Judá engendró a Fares y se acabó, vamos a borrar la historia, vamos a taparlo. Esa es una situación vergonzosa en la historia, pero no, el Señor la quiso sacar porque quiso destacar a esta mujer que de alguna manera, bien o mal lo que haya hecho, no conocemos lo que había sucedido, ¿me entienden? El Señor la utilizó para que tuviese, a través de su descendencia, viniese la descendencia de nuestro Señor. Y luego dice, otra persona que hay que destacar aquí, es cuando llegamos a el versículo 5. Salmón engendró de Raab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Salmón engendró de Raab a Boz. ¿Quién era Raab? No era tampoco una mujer muy respetable. Raab era una prostituta de Jericó. Cuando fueron los espías hebreos a conquistar Jericó, Jericó era una ciudad terriblemente pecadora. Es más, todas las ciudades que estaban en Caná, el Señor ya las había desechado. Por eso permitió que los judíos llegaran y exterminaran esos pueblos. Y el Señor les dijo, no se metan con ellos porque están muy contaminados. Pero hay un detalle especial acerca de Jericó. Jericó era extremadamente perverso. Y esta señora era una prostituta ahí. Entonces el Señor había determinado exterminar. De hecho, cuando llegaron a exterminar a Jericó los judíos, por órdenes del Señor mataron a los hombres, a las mujeres, a los niños y hasta a los animales. Acabaron con todo. ¿Por qué? Por la perversión que había ahí. Terrible. Fueron estos dos espías, se metieron a Jericó y los vieron. Se metieron en la casa de esta prostituta, se escondieron ahí. Cuando los vieron, le dieron aviso al rey, vimos a dos hebreos que llegaron y se metieron ahí. Ahora, ya habían escuchado todos los pueblos de lo que el Señor estaba haciendo con el pueblo de Israel. Cómo el Señor les estaba dando victorias una tras otra y tenían temor. ¿Y dónde están? Están en la casa de Raab. Y fueron a preguntarle allá. ¿Qué hace Raab? Raab cuando los ve, les dice, tengan paz, paz a vosotros, no se asusten. Fíjense, Raab, esta prostituta de Jericó, está en la lista del desfile de gente de fe en Hebreos capítulo 11. Por la fe, Raab escondió a estos hombres. Raab les dice, no tengan temor, yo sé que Dios les va a entregar esta ciudad. Yo sé que Jehová les va a entregar esta ciudad. Porque el temor de Dios está en toda la gente y yo sé, les dijo ella. Fíjense la declaración que hace una mujer, una prostituta de allá, que ha escuchado de oídas lo que Dios ha hecho. Dijo, porque yo sé que Jehová es el Dios de los cielos y el Dios de la tierra. El Señor le habló a esta mujer en su condición, en donde ella estaba hundida en el fango, en esa situación vergonzosa. El Señor fue y la tocó allí y ella tuvo la fe de decir, yo creo en ese Salvador. ¿Saben? Ella con la poca información que tenía, arriesgó su vida y escondió a estos hombres en el terrado, tenía unas cosas ahí de lino, los escondió allí. Cuando llegaron a preguntarle, los hombres que llegaron aquí, ¿dónde están? Se acaban de ir, dijo ella. Se acaban de ir, acaban de salir. Vieron que iban a cerrar la puerta y se acaban de ir. Si salen ahora, los van a encontrar. Los van a alcanzar, pero apúrense, porque ya acaban de salir. Y fueron. Y esta mujer le dice a estos jóvenes, saben, ustedes, por favor, yo los he encubierto, háganme un favor. Cuando vengan aquí a destruir este lugar, respeten mi vida y la de mi familia. Entonces le dijeron, mira, tú quédate en tu casa, cierra las puertas y pon un hilo de grana, ahí le pusieron el hilo, ella tenía las telas ahí que ella misma teñía. Si la profesión de teñir era bastante lucrativa, no sé por qué estaba de prostituta, pero la cosa estaba así. Entonces, el tema es que le dice, pon este hilo de grana aquí, cuando nosotros lleguemos vamos a ver el hilo de grana, y la persona que esté fuera de la casa, si muere, no es nuestro problema. Pero los que estén adentro van a quedar protegidos. Y lo hacen así. Llegan, toman Jericó, salvan a la familia, y ¿saben qué sucede? Ella se casa con uno de los dos espías. Salmón era uno de los dos espías, que después viene a ser príncipe de Israel, y ella una mujer noble. Pero ese es su trasfondo. Y aquí está, otra mujer cananea también, ella. Y la otra mujer que aquí se menciona es Ruth, que dice que engendró de Boaz a Obed. Ruth era una moabita. El Señor había maldecido a la nación de Moab y de Madián, por cuanto ellos no apoyaron a Israel solamente para pasar por allí. Y además quisieron destruirlos. Y utilizaron al profeta Balaam para maldecirlos, aunque no los maldijo. El profeta Balaam sí hizo la barbaridad de aconsejar al rey que enviara a sus mujeres al campamento judío. Les dijo, mira, yo no puedo maldecir al pueblo si Dios no me dice que lo maldiga, pero la forma en la que los puedes vencer, envía a tus mujeres ahí para que tus mujeres seduzcan a los hombres. Porque tenían cultos satánicos, ¿verdad?, de adoraciones con rituales terribles, de perversión. Y sedujeron a los hombres y Dios se enojó con ellos y ahí fue cuando los pudieron derrotar. Pero al final ganaron, ¿verdad?, y el Señor maldijo a la nación de Moab por este acto terrible y varias cosas más. Y aquí está esta mujer, moabita. Había una pareja de judíos que durante un momento de hambre tuvieron que salir de Israel porque no había comida, de tierra de Judá, y se fueron a Moab. Y en Moab, esta pareja tenían dos hijos, sus hijos se casaron con dos mujeres de allí, se murió el esposo o el padre de familia, quedó solamente la mamá que era Noemí, y se murieron los dos hijos al final también, y quedaron las dos jóvenes viudas y la suegra. Y la suegra dijo, bueno, yo voy a regresar a mi tierra de Judá, porque ya escucharon que había alimento nuevamente, además estaba destruida, y les dijo, yo me voy para allá, ya mi vida se ha terminado, allá me voy a ir a morir nada más, así que tranquilos, ustedes quédense acá. No, nosotros te acompañamos, al final una se quedó, pero Ruth se vino con ella. Y Ruth se vino con ella, dijo, yo voy a dejar todo, de aquí en adelante tu Dios va a ser mi Dios. Y esa declaración de Ruth también el Señor la escuchó. Y la tomó, el Señor le dio a la oportunidad que se casara con un noble, que es este señor Boaz, y también está aquí en esta genealogía. Como vemos, no son situaciones totalmente agradables o loables. Y otra mujer más, en el versículo 6 dice, Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Ni siquiera da su nombre aquí. Su nombre es Betsabé. De la que fue mujer de Urías. ¿Qué pasó aquí? David era un hombre impresionante. Era un personaje fiel. Dios declara, David es un hombre conforme a mi corazón. Uf, si el Señor dijera eso de mí, estaría yo brincando, ¿verdad?, por todos lados. Ojalá que así fuera. Qué testimoniazo, ¿verdad? He aquí un hombre conforme a mi corazón. Y la Biblia dice, y David estuvo apegado a la palabra de Dios, a los preceptos de Dios, a lo que el Señor quería, y no se apartó de su ley ni a derecha ni izquierda, nunca excepto en lo concerniente a la esposa de Urías. ¿Qué hizo David? David, cuando tenía aproximadamente 52 años, dejó de salir a la guerra. Y un día que se quedó en el palacio descansando, estaban en guerra, Sus tropas estaban afuera, Urías estaba afuera también. Urías era uno de sus soldados más fieles, era un heteo, no era judío, era heteo. Entonces estaba afuera ya, todo el ejército, y él estaba paseándose en el terrado y de repente vio a una mujer que se estaba bañando en su casa. Y la codició, y la mandó llamar. Y la palabra del rey era irrefutable, o sea, vienes y vienes porque vienes. Porque el rey lo dice. Y llegó esta mujer y la sedujo y se acostó con ella. Y ella concibió del rey David. Después le mandaron a decir a David, dice esta señora que está embarazada. Y el rey David se preocupó mucho. Dijo, ¿cómo voy a cubrir esto? ¿Qué hago? Mandó llamar a Urías de la guerra. Venga, tráiganme a Urías para acá. Y tenía él ya su plan perfecto, ¿verdad? El crimen perfecto. Manda llamar a Urías. Llega Urías y le dice, Urías, te mando llamar solamente para saber cómo va la guerra. Pues la guerra va así, o sea, ok, muy bien. Bueno, gracias por la información. Vete a tu casa esta noche, tranquilo, ¿verdad? Mañana te vas nuevamente al campo de batalla, pero hoy llega, regocígate con tu mujer y pásala bien hoy en la noche. Ahí te voy a mandar una parte de la comida y del vino del rey para que pasen una buena fiesta ahí, romanticona, unas velitas también, qué sé yo. Y Urías se queda a dormir con los soldados. Y cuando el rey al otro día le dicen, oye, Urías se quedó aquí, pero ¿cómo que se quedó Urías aquí? El rey se pone histérico y dice, Urías, mira, no te vayas todavía, quédate una vez, una noche más. ¿Verdad? Yo voy a tener un gran banquete, acompáñame, ¿verdad? Estamos celebrando, estamos ganando, ¿verdad? Y están ahí en el banquete y le sirve mucho vino a Urías, lo embriaga y le dice, ahora sí, mira, vete a tu casa, es por ahí, no te vayas a perder. Y Urías no llega a su casa, se vuelve a quedar con, no sé si se cayó en el camino, pero el caso es que amanece con los soldados. Entonces ya viendo David que su fiel siervo no se iba a ir con, le pregunta, ¿por qué no te fuiste con tu mujer? Y le dice, ¿cómo puedo ir yo con mi mujer cuando mis compañeros están allá dando su vida? Estamos en guerra. ¿Cómo puedo yo ir a acostarme con mi mujer y disfrutarme y estar tranquilo cuando mis compañeros están allá en guerra? De ninguna manera voy a pecar así. Fíjense nada más. Era como para que ya David en ese momento dijera, qué bárbaro, ¿qué me está pasando? Pero ¿saben qué hace David? La canallada más terrible. Escribe una carta al jefe, al capitán del ejército que estaba allá, a Joab, le dice, Joab, toma a Urías y ponlo enfrente de la batalla, en donde está lo más terrible de la batalla, al frente. Y acérquense al peligro y luego aléjense y asegúrate que lo maten. El enemigo. Y luego te cierra la carta, la sella y se la da a Urías. Entrégale esto al capitán. Ay. Es como para dar escalofríos. Y después llega la noticia, murió Urías ya. Ah, bueno, así pues sucede. Bueno, a veces la espada, ¿verdad?, consume, qué terrible. Bueno, la viuda, que venga para acá la viuda. Yo la tomo como mujer. Y se casa con la viuda. Él ya tenía un harem de mujeres, ¿eh? David tenía varias mujeres. Luego llega el profeta Natán y le dice, David, hay un asunto de justicia que necesitamos juzgar. A ver qué sucede, porque el rey era el juez. Hay un hombre que tenía una ovejita que la quería con todo su corazón, era su hija, era como su hija. Comía en su mesa, dormía en su cama, la cuidaba, era lo único que él tenía y la cuidaba con todo su amor. El vecino era rico y tenía muchas ovejas. Y un día tuvo un invitado que llegó a visitarlo. Y el vecino mandó que tomaran por fuerza la oveja de este señor, la única que él tenía, y se la prepararon de barbacoa al vecino. ¿Qué se debe hacer? Y se levanta enfurecido. David dijo, ese hombre merece la muerte y te tiene que pagar el cuatro tantos. Y casi que lo interrumpe este profeta Natán y le dice, tú eres ese hombre, porque tú tomaste la mujer de Urías. El Señor te entregó el reino de Israel. El Señor, tienes varias esposas y si quisieras más cosas, el Señor te hubiera dado mucho más de lo que tienes. Pero este señor Urías, tu fiel, honesto guerrero, era lo único que él tenía. y lo cuidaba y lo amaba. Y tú no solamente se lo quitaste, sino que lo mataste. David, imagínense ustedes cómo en ese momento se le quitó el velo que a veces el pecado nos pone, porque a veces cuando una persona peca, se ciega, y de repente el enemigo le gusta también eso, de repente dejar como a Judas, ¿verdad? Cuando entregó al Señor al final dijo, he entregado sangre inocente, pues sí, ¿a poco no lo sabías antes? El pecado ciega, el pecado ciega. Y David fue cegado y cometió esta canallada que no se ve en la Biblia en ningún otro lado. No obstante, el Señor lo perdona, aunque sí sufre él la consecuencia del pecado. Aquí está esta mujer. Él pudo haber dicho, David engendró a Salomón y se acabó. ¿Para qué tienen que decir de dónde vino Salomón? De la mujer de Urías. Y hay un detalle más. Aquí, fíjense, aquí va a hablar de un rey. Esta genealogía habla de un rey, Jeconías. Hay un problema con la genealogía. Porque el problema es el siguiente. Este rey Jeconías recibió una maldición de parte de Dios. Que nadie de su descendencia iba a heredar el trono. Esto de alguna manera quitaría, ¿me entienden? Quitaría a Jesucristo como candidato. Si viene de Jeconías, no puede llegar a ser el rey de reyes. Pero tenemos otra genealogía. Y la otra genealogía la tenemos en Lucas. Y se va por otra línea. Se va por el otro hijo de David, Natán. Que ese tiene la bendición de poder permitir el reino. Esta genealogía termina en José, la otra termina en María. Ahora, cosa especial, esta es una genealogía real porque está hablando de muchos reyes que hay aquí. El otro se va de David a través de Natán, hijo de David, y de Betsabé también, de la misma mujer, pero por otra línea. Este Jeconías, ¿por qué el Señor lo maldijo a este rey? Porque era un rey bastante perverso, que además de sus perversiones, añadió a todas sus perversiones, que cuando el profeta Isaías escribió su libro de profecías, lo estaba escribiendo el escribano, Baruch, y terminó la profecía y vésela leer al rey. Eran rollos, era difícil, era una labor costosa, ¿me entienden? No era que se sentaban en la computadora, ya me equivoqué, era delete y ponlo por acá y ponlo para allá. No, era toda una obra de arte y en pieles y en rollos y todo este asunto. Y llega con el rollo ahí delante del rey y se lo empieza a leer y el rey está escuchando. Y cuando llega la profecía a decirle, pero es que tú, tu pecado, ¿qué? A ver, déjame ver cómo dice el rollo, déjame ver tu rollo. Y agarra un cuchillo y lo corta en pedazos y lo tira en el fuego y dice, ahí está tu rollo, ahí está tu profecía. Y sale Baruch asustado y va y le dice a este, ¿cómo se llama? A Isaías, oye, tu rollo lo quemaron, no importa, vamos a hacer otro. Y volvieron a escribir las profecías y le añadieron ahí, y en la añadidura venía la maldición que el Señor le dio a este profeta, donde le dijo, este hombre va a ser privado de descendencia y ninguno de su descendencia se sentará en el trono. Entonces, terminamos con la descendencia de Jesucristo, justamente cuando dice en el versículo 15, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación de Babilonia 14, y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo 14. Ahora estos 14 aquí, mucha gente no sabe a qué se refieren. Lo más atinado que he escuchado es que el nombre de David, las consonantes de David suman el número 14 en hebreo, pero no sé qué significa eso, así que lo dejamos ahí. No sé la intención de Mateo en dividir esto en 14. Pero entramos directamente al nacimiento del Señor. Y dice aquí que el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta cuando dijo, «He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros». Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Aquí vemos un detalle. Se nos dice que el nacimiento del Señor fue así. Mientras estaba desposada María con José, se halló que ella había concebido del Espíritu Santo. El desposamiento era una costumbre que tenían en aquel entonces en donde la pareja, ya cuando estaban a punto de casarse, entraban en un periodo en donde tenían la ceremonia, una ceremonia de bodas, pero no la fiesta, es muy especial. Tenían la ceremonia de bodas, pero había un periodo que el periodo al principio era incierto. En la época de Jesucristo era ya de un año, era aproximadamente un año. Y en este periodo la novia se iba a la casa de su papá, o de su mamá, o sea, de su casa. Y de repente el novio, cuando se cumplía el tiempo, llegaba y la raptaba, se la llevaba. Por eso es que Jesucristo menciona eso, ¿verdad? De que somos la novia y no sabemos el momento en el que el esposo va a llegar de repente y nos va a raptar. Pero en ese periodo de desposamiento, aunque no habían consumado conyugalmente el matrimonio, si ya no querían casarse en sí, que llegara el momento donde el novio se rapta a la novia, tenían que hacer una carta de divorcio. Entonces María no tenía contacto con José, y por supuesto con nadie más, y de repente se halla que está embarazada. Ese es el problema que existe, y el problema que existe con José, porque José se da cuenta que está embarazada. ¿Qué pasó? ¿Verdad? Yo no la he tocado, ¿qué sucede? El versículo 19 dice que José su marido, como era justo, qué especial, que el Señor se encarga de decirnos qué tipo de pareja encontró. Una mujer humilde, una mujer dispuesta a servir al Señor, de humilde condición, de baja condición económica también. Y a un hombre justo, también de muy baja condición económica. Ahora, es especial que dice, como era justo, no quiso dejarla. Él pudo haber dicho la escritura, y José como era justo se sintió indignado. Y dijo, pero ¿cómo me hace esto a mí esta mujer, si yo soy justo? Y por cuanto soy justo, la ley dice que a las mujeres adúlteras hay que apedrearlas y llamen aquí a todos los testigos posibles. Pero aquí la justicia implica misericordia. Aquí la justicia implica perdón. Implica, ¿sabes qué? Yo no quiero ver a mi mujer, a la cual yo amo, allí que la estén apedreando y avergonzarla. No. ¿Qué es lo que va a hacer? La quiso dejar secretamente para levantar cargos. Que suceda lo que suceda, pero yo voy a levantar cargos. Pensando él en esto, yo creo que estaba afligido. He aquí un ángel del Señor se le aparece en sueños. Esto es bien interesante, ¿eh? Porque pudo haberse despertado José y dijo, híjole, a lo mejor fue el cabrito que me comí, le puse mucho ajo, y ¿será que el sueño fue verdadero o no? ¿Verdad? ¿Cómo sabe uno cuando un sueño realmente es del Señor o no? Pero fíjense lo que sucede aquí. Él, pensando en esto, viene un ángel del Señor en sueños y le dice, José, hijo de David. Le da el título a él también. José, hijo de David, descendiente de David. Aquí hay algo, el Señor, así de humilde condición como tú eres, en la condición como tú estás, tú eres el hijo de David también, y el Señor te ha escogido para una cosa. Mira lo que te ha hecho el Señor. Hijo de David, no temas en recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, tú no lo engendraste, ha sido engendrado, ¿de quién? Ha sido del Espíritu Santo. O sea, ha sido un hecho milagroso. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Por qué llamará su nombre Jesús? Porque la palabra Jesús significa salvador. Es más, significa más. Jesús, bueno, ha sido traducido del hebreo Yahshua. Por el español, Yahshua suena Josué, ¿ok? Yeshua por el griego al español suena a Jesús. Es el mismo nombre en hebreo, Yeshua. Ahora, Yeshua, que es el nombre de Jesús, en hebreo significa Yah, que es la abreviación de Jehová. Muchas veces en algunos salmos dice porque Yah, o J-A-H, Jehová, Yeshua, es nuestra salvación. Es lo que significa Yeshua. Jesús es lo que significa. Pondrá su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¡Qué tremendo! O sea, el Mesías que iba a venir los iba, supuestamente ellos, a librar de la opresión romana. ¿Pero cuál es la salvación que está anunciando el ángel? Sí, pero hay una opresión más allá de la opresión de los romanos. Hay una opresión de pecados. Ese es su Salvador que los viene a librar a su pueblo de sus pecados. ¡Qué tremendo! Por eso el Señor también muchas veces, cuando venían y le traían un paralítico, le traían una persona con la mano seca, le decía, hijo, tus pecados te son perdonados. ¡Wow! Te lo estamos trayendo para otra cosa, para que se levante. Pero de repente le perdonaba los pecados porque ese perdón es mayor, esa sanidad es mayor que la sanidad que le va a ser temporal, ¿verdad? De algo físico, pero también lo sanaba físicamente. Entonces, este va a librar tu pueblo de sus pecados. Y dice, y todo esto, o sea, hasta ahí termina la anunciación del ángel a José. Todo esto, este es ya un comentario de Mateo, aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Hay personas que dicen, y yo hasta incluso mismo yo llegué a pensar esto, pero aquí se está contradiciendo la Biblia. El profeta dice que le van a poner por nombre Emmanuel y le ponen Jesús, ¿verdad? O sea, si dice que el profeta fue para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Pero ¿saben qué? Debemos entender que los nombres en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también en la época de Jesucristo significaban lo que la persona era. El Señor le cambió el nombre a Abraham. De Abraham a Abraham. Porque le dijo, tú ahora eres padre de multitudes. Antes eres un padre respetable, está bien. Ahora vas a ser un padre de multitudes. A Sara de Saraí, a Sara. A Jacob de Jacob a Israel. A Pedro de Simón a Pedro. El Señor le interesa que los nombres signifiquen lo que la persona son. La profecía también dice, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Y no quiere decir que alguien se llame así, ¿verdad? Sino que su nombre es lo que él va a hacer. Y aquí la profecía cuando está diciendo, y llamará su nombre Emmanuel, y me llamará su nombre Dios con nosotros. O sea, esto es lo que va a suceder. Lo que va a pasar es que la Virgen concebirá y va a dar a luz un hijo. ¿Y saben qué va a ser? Dios con nosotros. Es lo que el ángel está diciendo. Cuando el Señor se aparece delante de Moisés en el monte Sinaí, cuando Moisés está haciendo las segundas tablas, porque ya ven que las primeras las rompió, subió para hacer las segundas, dice que el Señor pasó delante de Moisés. Moisés solamente vio las espaldas del Señor, pero el Señor pasó proclamando su nombre. Y su nombre, cuando le preguntó a Moisés antes cuál era, dijo, mi nombre es Yo Soy. ¿Yo soy qué? Pues el Señor ahí dice, mi nombre es Yo Soy. Y pasó el Señor diciendo su propio nombre. Y dijo, yo soy fuerte, misericordioso y piadoso. Que perdono la iniquidad, la maldad y el pecado por millares. Qué tremendo, ¿no? Ese es el Señor, eso es lo que está dando su nombre. Entonces aquí no hay contradicción, no hay problema. El profeta solamente está diciendo lo que va a hacer el Señor Dios con nosotros. Porque en la misma, la traducción misma está dada aquí, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. O sea, obedeció, creyó a esta profecía. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Esto quiere decir que no tuvo relaciones maritales con ella. Hay personas que tomando costumbres que el Señor jamás ha enseñado en la Biblia, fíjense bien, Han dicho que María solamente tuvo como hijo a Jesús mientras era virgen, cosa que fue cierto, pero que después de eso ya no tuvo más hijos y continuó siendo virgen, aunque la Biblia no enseña eso. Es más, en la cultura en donde estaba el Señor ahí, en donde estaba María, cuando ella estaba aquí en el mundo como ser humano, la mujer que no tenía muchos hijos era considerada como maldita de parte de Dios. El tener una gran familia era, mira qué bendecido, Dios realmente ha volteado hacia ti y te ha bendecido con una multitud de familias. Esa era la cultura, así se sentía la gente. La Biblia nos presenta que Jesucristo tuvo hermanos y hermanas. Así que de ninguna manera se deshonra María con tener más hijos y no podemos inventarle una historia que la Biblia no dice. Al contrario, es bienaventurada por la familia que tuvo. Pero lo interesante, el punto que quiero hacer aquí, es en el anunciamiento del ángel en la profecía. O sea, la profecía que se cumple y el anunciamiento del ángel. Llamará su nombre Jesús porque él va a salvar al mundo de los pecados, para que se cumpliera la profecía que decía que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, que ese hijo va a ser Dios con nosotros. ¡Qué bendición que el Señor haya escogido venir a nacer para llevar nuestros pecados, ¿verdad? Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Ciertamente es como una espada de doble filo, Señor, que penetra en nuestro corazón. Y aún en estas cosas técnicas como fue la introducción, Señor, y la genealogía, vemos tu mano utilizando personas, Señor, de todo tipo. Vemos tu gracia, Señor, mirando lo profundo del corazón. Porque ¿quiénes somos nosotros para que tú te acuerdes de nosotros, Señor? Pero ves lo profundo del corazón. Señor, realmente nos conmueve el saber que tu intención es llevarnos contigo, que tú has venido a estar con nosotros para darnos tu mensaje y llevar nuestros pecados, para librarnos de nuestros pecados. Y te pedimos que esto mismo hagas, Señor, que tú toques el corazón de cada persona, que tú penetres en el corazón de cada persona y que nos muestres, Señor, nuestra condición, para entregarte todo lo que tenemos, todo lo que somos. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.